nos regalan en internet con ciertas funciones, pero para utilizar la versión premium con todas las funciones debemos pagar un costo, por lo que comúnmente solo lo utilizamos mientras sea gratuito o solo utilizamos las funciones gratuitas, no estamos dispuestos a pagar el costo. Si lo comparamos con el Evangelio, podemos observar que algunos disfrutan de los beneficios del Evangelio, pero no están dispuestos a pagar el costo para crecer. En resumen, creer en el Evangelio no nos costó nada, pero crecer en el Evangelio nos costará todo. Hemos sido llamados para ser una comunidad que crezca en el Evangelio, una comunidad que ore y trabaje para difundir el Evangelio. Hemos sido llamados para ser una comunidad en forma de cruz, según 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Es decir, una comunidad que ora verticalmente y trabaja horizontalmente para difundir el Evangelio. Así que una comunidad en forma de cruz ora por la difusión del Evangelio, según 2 Tesalonicenses capítulo 3 de versículo 1 al 5. Y solo voy a dar las ideas generales. El versículo 1 dice: finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Así que en este primer versículo encontramos tres ideas, tres partes de esta oración o tres peticiones que van en esta oración. La primera es para que el Evangelio se difunda libremente. La idea de difundir es correr, como en el atletismo. Así que, ¿qué obstáculos existen actualmente que impiden que el Evangelio corra libremente? Una de ellas, y la vamos a ver en unos minutos, tiene que ver con una mala interpretación de la Biblia. Eso produce esclavitud, eso produce que la gente vea en los cristianos un estilo de vida distorsionado. ¿Pero qué otros obstáculos existen? Pues actualmente está empezando la censura. Creo que vivimos mucho tiempo libres para poder hablar del Evangelio, pero ahora vemos en diferentes partes del mundo donde antes no había tanta censura que ahora se está empezando a levantar. También entre los cristianos, algo que no permite que el Evangelio se difunda o corra libremente es una vida demasiado ocupada. Es decir, que nuestras agendas no permiten que hagamos discípulos, que vivamos el Evangelio. Por esa razón, Pablo también ora o pide que se ore para que el Evangelio sea honrado, glorificado, o en otras palabras, encarnado, como lo hicieron los tesalonicenses. Difundimos mejor el Evangelio cuando lo vivimos cotidianamente, en todas las áreas de nuestra vida. Difundimos mejor el Evangelio cuando lo encarnamos, porque entonces lo vivimos y lo compartimos naturalmente. Nos fluye porque estamos llenos de él. Es muy diferente solo darle pincelazos del Evangelio a nuestra vida, a que el Evangelio moldee toda nuestra vida. En otras palabras, podemos hacer un devocional por acá, asistimos de vez en cuando a un servicio, o tal vez sí vayamos muy constantemente, escuchamos una alabanza de vez en cuando, pero no estamos dispuestos a permitir que Dios transforme nuestra vida, nuestro carácter. Quizás no ha cambiado mucho desde que conocemos al Señor. Entonces necesitamos recordar que hay una cruz de diferencia entre asistir al templo y ser iglesia. Hay un proceso de transformación basada en la cruz para ser transformados. Muy bien, un tercer punto en esta oración. Pablo no solo pide para que el Evangelio corra libremente y que el Evangelio sea encarnado, sino también por seguridad de los mensajeros. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Y en contraste con ellos, en el versículo 3, Dios es fiel. Entonces Pablo ora confiadamente porque el Señor es fiel. Cuando nosotros vivimos en misión y compartimos el Evangelio con nuestro estilo de vida y con nuestras palabras, nos damos cuenta que el Señor realmente es fiel. Lo estamos experimentando y aunque no lo experimentáramos, sabemos que Él lo es. También Pablo está confiado porque el Señor perfecciona lo que comienza. Todos nosotros estamos en un proceso en donde Dios está trabajando constantemente con nosotros. Por esa razón Pablo sigue orando y dice: Pablo, ora para que el Señor retire los obstáculos para que la iglesia ame y persevere. El versículo 5 dice, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios. La palabra dirija también se puede traducir como encamine, guíe o lleve. Y de hecho significa retirar los obstáculos. En otras palabras, lo que Pablo está pidiendo es que se retiren los obstáculos para que la iglesia ame como Dios ama. Imagínense ese nivel. Es un nivel altísimo, es un nivel en forma de cruz. Y también pide que ellos perseveren como Cristo lo hizo. De hecho, los tesalonicenses estaban sufriendo, experimentando mucha persecución, mucha presión. Y les recuerdan a través de este versículo esa perseverancia, esa paciencia que deben ellos mostrar. Esta paciencia o perseverancia es la gracia para soportar, equivale a firmeza, sin importar las circunstancias externas. Y creo que eso es lo que todos necesitamos cuando compartimos el Evangelio. En resumen, así como oramos para que Dios retire los obstáculos, para que el Evangelio corra libremente, también debemos orar para que Dios quite los obstáculos que no nos permiten amar como Dios lo hace y a perseverar como Cristo lo hizo. Tal vez lo que no nos permite perseverar es que nos aflige la censura, nos afligen quizás las teorías conspirativas. Y de hecho, en el siguiente pasaje bíblico de Tesalonicenses vamos a encontrar respuestas a estas ansiedades o preocupaciones. Porque una comunidad en forma de cruz no solo ora por la difusión del Evangelio, sino que también trabaja para la difusión del Evangelio. Y eso lo vemos del versículo 6. Al 18, y para poder entender mejor esto, quiero contarles esta historia. Hace años, cuando el telégrafo, imagínense ustedes, hablen con sus abuelos y pregúntenles qué es un telégrafo, era el método más rápido de comunicación, había un hombre que estaba solicitando un empleo. Había una oficina donde había una vacante, así que él ve el anuncio y la prensa y se dirige hacia ese lugar. Cuando él llega, entra a la oficina concurrida y mucha bulla, en el fondo se escucha el telégrafo. Y hay un aviso en el escritorio de la recepcionista que decía que los candidatos deberían estar sentados todos. Así que él encuentra 7 hombres sentados con un poco de cara de aburridos esperando. El hombre completa su formulario, se sienta y tras unos minutos todos los demás ven que él se levanta. Cruza la oficina, cruza el cuarto y se va hacia la oficina. Y a los pocos minutos, el jefe está a la par de él y les dice a todos, caballeros, gracias a todos por venir, pero el puesto de trabajo acaba de ser cubierto. Los otros candidatos comenzaron a enojarse unos a otros y hubo uno que alzó la voz y le dijo, un momento, no entiendo, él fue el último en llegar y nosotros nunca tuvimos oportunidad de ser entrevistados. Sin embargo, él consiguió el trabajo, eso no es justo. El jefe dijo, lo siento, pero todo el tiempo que ustedes han estado sentados aquí, el telégrafo ha estado sonando el siguiente mensaje en clave Morse. Si entiendes este mensaje, entonces entra. El trabajo es tuyo. Ninguno de ustedes lo vio o lo entendió. Este hombre sí, el puesto es de él. Sin duda, entender el mensaje fue determinante para que este hombre consiguiera el empleo. La mayoría de candidatos no lo entendió. Asimismo, un grupo de la comunidad de los tesalonicenses no entendió o malinterpretó el mensaje de la segunda venida de Jesús, y esto provocó un estilo de vida distorsionado, un estilo de vida diferente al que Dios llamaba. Por esa razón es importante que nosotros entendamos el mensaje del Evangelio, porque si nosotros vivimos una o entendemos una mala interpretación del Evangelio, eso nos va a llevar a un estilo de vida distorsionado. ¿Qué tanto nos afecta una mala interpretación de la Biblia? ¡Ja! La mala interpretación de las enseñanzas bíblicas nos vuelve ineficaces en este mundo, nos vuelve personas, de hecho, con una vida que no es ejemplar, con un estilo de vida lejos de lo que Dios nos pide. Y uno de los casos que más está sonando en estos días en los que estoy grabando este podcast es acerca de un pastor colombiano que interpretó en la Biblia que Jesús venía hace unos días. Y entonces todos estaban como a la expectativa en su iglesia. Dicen que él estuvo un mes ayunando junto con las personas de su iglesia y algunos medios de comunicación agregan que él pidió dinero y que actualmente él se escapó con el dinero y todo eso. No sé si todo sea cierto, pero el punto acá es que él malinterpretó la enseñanza bíblica de la segunda venida de Cristo, y resulta que en la Biblia no hay una fecha. Jesús no nos dio fecha. Por esa razón, sabemos que si alguien viene y nos da una fecha y nos dice que va a ser mañana, por ejemplo, no le vamos a creer. De que puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 2 o 3 días, pero nadie sabe la hora, nadie sabe la fecha. Entonces, por esa razón, una mala interpretación de las enseñanzas bíblicas nos vuelven ineficaces en este mundo. Los tesalonicenses tenían este problema de la ociosidad. Habían algunos creyentes que habían malinterpretado la segunda venida. Y por esa razón mostraban ciertas conductas, una conducta desordenada que, en palabras del comentarista William Hendrickson, constaba de 4 cosas. Una, haraganería. Algunos de ellos andaban de vagos sin trabajar en nada. 2, intromisión. Se metían en lo que no les importa. En Guatemala tenemos algunas palabras fuertes para este tipo de personas. 3, esparcimiento. Ellos iban por todos lados como tenían tiempo libre y llenaban a la gente de teorías conspirativas en palabras actuales. Y un cuarto elemento de esa conducta desordenada eran peticiones para ser sostenidos por la iglesia. Entonces tenemos que Pablo les escribe para que ellos puedan corregir esta conducta, y eso usted lo va a encontrar en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6, 11 y 12. Pero asimismo, hay un proyecto que se llama Proyecto Biblia, y ellos proponen que este grupo de cristianos practicaba algo llamado el patronaje, es decir, que ellos eran asistentes personales de la gente rica, y a veces les encargaban cosas en las cuales ellos iban a involucrar en asuntos corruptos, y además dependían de lo que la gente rica decidiera pagarles. Ahora, este es un ejemplo de cómo malinterpretar las escrituras nos lleva a una vida distorsionada. Pero también necesitamos entender que al interpretar correctamente las escrituras también nos lleva a ser un buen ejemplo para la comunidad. Y es lo que vemos en Pablo. Pablo fue alguien digno de imitar. Y en versículos 7 y 9 encontramos que él les recuerda eso, que ellos deben imitar el ejemplo que él les dio. ¿Y cuál es ese ejemplo? El versículo 7 dice, no fuimos ociosos. El versículo 8, pagamos nuestra comida. También el versículo 8, trabajamos arduamente y sin descanso para no ser carga a ninguno de vosotros. Les dice en el 8 y en el 9, evitamos el derecho que teníamos para ser ejemplo para ustedes. Y esto inevitablemente nos lleva a pensar en si un pastor debe ser bivocacional o debe vivir de las ofrendas o de un salario. Mi conclusión es esta: lo que permita la difusión del evangelio debe ser el camino a tomar. El regreso de Cristo debería producir en nosotros vidas ejemplares, disposición a adaptarnos para que el evangelio se propague. Pablo decía que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, al tener este equilibrio, nos damos cuenta, y repito la conclusión, que lo que permita la difusión del evangelio debe ser el camino a tomar. Si lo que permite esa difusión es que el pastor sea bivocacional, entonces ese es el camino. Si lo que permite esto es que el obrero es digno de su salario, entonces ese es el camino, y cada iglesia debe determinar, basado en la palabra, el camino que han de tomar en estas cuestiones. Ya casi por terminar, Pablo instruye sobre la corrección comunitaria y les dice que se alejen de este tipo de personas, que no sean parte de su círculo de amistad íntima. Y esto lo encuentran en 2 Tesalonicenses capítulo 3, del versículo 3, 13 al 15. No sé qué piensan ustedes, pero actualmente, si la iglesia se alejara de ti, eso te haría reflexionar, te avergonzaría al punto de pensar, ¿estoy haciendo algo mal? ¿O te irías a otra iglesia? En ese tiempo, la comunión era tan importante para ellos que si la iglesia se alejaba de ti, necesitabas entonces reflexionar qué estaba pasando. Y eso era suficiente para que te avergonzaras. Hoy en día, si alguien es alejado de la iglesia, lo más seguro es que vaya a buscar otra iglesia. Y el problema está en que si hacemos eso, no vamos a permitir que Dios restaure ese área en nuestras vidas, esa mala interpretación que tuvimos, porque solo estamos buscando a través de nuestra actitud de orgullo estar en otra iglesia local, pero no estamos dejando que la Biblia y que la comunidad nos ayude a cambiar, a ser moldeados por el Evangelio. Por último, Pablo ora por paz, compañerismo y gracia. Un cristiano y una iglesia disfrutan de paz cuando están correctamente relacionados con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que estos tesalonicenses, este grupo especialmente, pudiera corregir su mala interpretación de la Biblia. Y Pablo les escribe a todos, les dice que todos disfruten del compañerismo del Señor, incluyendo a este grupo de personas que estaba errada. Entonces, errados. Y también les dice en el último versículo del capítulo 3 que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Dice con todos. En otras palabras, puede ser que haya momentos en los que estemos equivocados en lo que entendemos de la Biblia, en la segunda venida, por ejemplo. Pero lo que Pablo nos manda es que los tratemos como hermanos, o que nos traten como hermanos, no como enemigos. Creo que necesitamos evaluar cada creencia que tenemos, si realmente es así o solo heredamos esa interpretación y quizás no sea así. Para terminar, tengo algunas preguntas. ¿Estás orando por la difusión del Evangelio? ¿Te reúnes con tus amigos a orar por la difusión del Evangelio? Que Dios te pueda usar a ti. ¿De qué manera estás encarnando el Evangelio? Recordemos que la mejor forma de difundir el Evangelio es a través de nuestras vidas y que naturalmente broten esas conversaciones. ¿Está siendo transformado por el mensaje del Evangelio? O sea, no se quedó solo con comenzar a creer en Jesús, sino necesitamos crecer en santidad. ¿Estás creciendo en el Evangelio? ¿Qué tradiciones o enseñanzas necesitas reevaluar? Quizás hay ciertas enseñanzas. Cuando digo tradiciones, así se traduce de hecho en Tesalonicenses la palabra enseñanzas, como tradiciones. Era un conjunto de enseñanzas que Pablo enseñaba de iglesia en iglesia, vale la redundancia. Entonces, ¿qué enseñanzas necesitas reevaluar? ¿Estás seguro de lo que crees? Y la última pregunta, ¿tu estilo de vida está centrado en el Evangelio? Que estas preguntas y que este pasaje bíblico nos ayuden a poder evaluar nuestras creencias y recordar que la iglesia es una comunidad en forma de cruz porque ora y trabaja por la difusión del Evangelio.